El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Un saludo muy especial a todos los internautas de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a este su programa Planeta Sostenible, que se emite a través de su emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio, en alianza con Pacto Global, una iniciativa de la ONU y la Red Académica de Valor Compartido. Planeta Sostenible es un espacio que durante una hora les compartirá información de los protagonistas de la sostenibilidad. Soy Ángela María Gómez y me pueden encontrar en redes sociales a través de @sentirplaneta. Como siempre, agradeciéndole mucho a Nelson Duarte por apoyarnos, por hacer magia, porque estamos grabando desde nuestras casas. Y aún así, gracias a la tecnología y a estas plataformas de comunicación, podemos hacer este programa que busca hacer pedagogía a los objetivos de desarrollo sostenible para enseñarles a ustedes cómo cada individuo puede aportar para conseguir los metas de la Agenda 2030 y poder salvar nuestro planeta. Y en este programa tenemos tres momentos muy especiales. El primero va a ser una compañía muy especial, se llama Juan Carlos Andrade, es abogado, quien nos dará un mensaje muy especial en temas de inclusión. Y el segundo momento es para hablar de eficiencia energética, desde el escenario rural y la academia, con unos invitados inspiradores, con quien aprenderemos de estos temas, no son tan lejanos a nuestro día a día. La verdad es que por algo, si ustedes escucharon un poco de rock al inicio de este programa, es porque cuando estuve haciendo este libreto, recordé mucho aquella película de nosotros, los viejitos, Regreso al Futuro, donde el protagonista se veía en un lío gigante porque había vuelto al pasado y la única forma de volver al presente en esta película, que les recomiendo mucho, dirigida por Steven Spielberg, era con energía, conseguir una energía especial para que su carro arrancara y volviera al futuro. Por eso todo este programa va a ser musicalizado con la banda sonora de Back to the Future. Y en ese sentido, pues le damos la bienvenida a nuestros invitados, pero antes vamos a escuchar el cabezote de nuestro programa Pacto Global por el Planeta. Gracias, Nelson, por todo su apoyo.
Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio producen Planeta Sostenible. Los invitamos a conocer qué están haciendo las organizaciones adheridas a Pacto Global Red Colombia y generamos escenarios sostenibles. Esto es Pacto Global por el Planeta.
Listo, Juan Carlos Andrade ya se encuentra con nosotros. Hola, Juan Carlos. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado, quien nos va a dar un mensaje sobre los temas de inclusión. Juan Carlos Andrade es abogado y ahora hace parte de la mesa de diversidad e inclusión que lideramos desde Pacto Global Red Colombia. Hola, Juan, ¿cómo estás? Creo que tu audio no está apagado.
Sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas?
Bien, Juan Carlos. ¿Cómo estás?
Cosas que pasan con la virtualidad. Pero muy contento de estar aquí. Y este espacio tan bonito para alinear la inclusión con los objetivos de desarrollo sostenible. Hoy quiero hablar quiero darles una pildorita de vida, quiero darles como una herramienta para que piensen en la vida, para que piensen en las cosas que pasan en la vida, las crisis, las pandemias, los problemas climáticos, traen digamos, problemas, pero también traen oportunidades, soluciones y nuevas formas de ver el mundo y la creatividad. Hoy quiero hablar de una palabra muy importante y muy poderosa, quizás. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que sale en el libro de Alison Carmen, de Alison Carmen, que habla del valor de la incertidumbre y su poder transformador. Un día, el caballo de un campesino se escapó. Su vecino dijo: ¿qué mala suerte has tenido? El granjero le respondió: quizás. Al día siguiente, el animal regresó acompañado de 5 yeguas. El hombre volvió y le felicitó: ¡qué buena suerte has tenido! El dueño replicó: quizás. Poco después, el hijo del campesino, que solía montar a caballo, se cayó y se rompió una pierna. El amigo comentó: ¡qué mala suerte has tenido! Este contestó: quizás. Al día siguiente, llegaron los oficiales del ejército para reclutar al muchacho y luchar en la guerra, pero no pudieron llevárselo porque tenía la pierna rota. Entonces el vecino exclamó: ¡qué buena suerte has tenido! El hombre dijo: quizás. Entonces, ¿qué nos habla esto? Nos habla de que las cosas pasan por algo, tienen un sentido y una razón. No podemos juzgar las cosas como buenas o malas, porque de pronto uno puede perder un empleo estable con prestaciones sociales o algo, y puede ganar un empleo de dar conferencias por todo el país, aprender de la gente. Entonces, no hay que juzgar las cosas negativas o positivas, simplemente las cosas pasan y tenemos que sacar lo bueno de todo esto. Quiero dejarles un pequeño ejercicio de qué trata el relato, qué elementos aplican en la vida diaria. ¿Qué historias similares ha pasado a ustedes? Por ejemplo, yo en una conferencia les puse a hacer esto a personas del público y ellas decían que habían perdido un viaje a Estados Unidos, una gran oportunidad, pero resulta que en las noticias dijeron que ese avión se había caído. Entonces, se perdió una oportunidad, pero se ganó otra posibilidad de hacer algo nuevo. Entonces, esa es mi invitación, y así se debe examinar la inclusión, la desigualdad y los objetivos de desarrollo sostenible, como una oportunidad de mejorar crisis, como una oportunidad de hacer algo nuevo, de ser creativos, de mirar el mundo de una manera diferente. Esto es lo que yo quería.
Quédate un momento con nosotros. Yo quiero poner en contexto a nuestros oyentes. La mayor oportunidad para las empresas de contribuir al desarrollo humano radica en la promoción del respeto a los derechos humanos de los trabajadores y las comunidades que se relacionan con su cadena de valor. Y esta visión se ha visto reforzada por la aprobación que ocurrió en el año 2015 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, un llamado universal a la acción para acabar con la pobreza, el hambre, proteger el planeta y garantizar que todas las personas disfruten de la paz y la prosperidad. El principio fundamental de los ODS es no dejar a nadie atrás, y el desarrollo sostenible pasa a situarse en el centro del trabajo de la ONU con la Agenda 2030 como un imperativo para el cambio. Y es así que este espacio de inclusión, que se conecta con la mesa de trabajo que lideramos desde Pacto Global, Red Colombia, la Universidad de AN, la de CRIC, el Ministerio de Defensa, para promover espacios de inclusión, en la cual Juan Carlos Andrade hace parte, se convierte en una oportunidad para conectarnos en todos estos escenarios. Juan Carlos, ¿dónde te pueden conocer más desde esta experiencia de inclusión que nos estás llamando a conocer?
Bueno, la experiencia de inclusión ha sido toda mi vida, desde que nací, ha tenido etapas y hoy está expresada en redes sociales. Entonces los invito a todos y a cada uno de ustedes a que me sigan en mi canal de YouTube, Juancho Andrade. Hoy, como cada jueves, tenemos un video nuevo para todos ustedes. Los invito a que conozcan, a que comenten y nutran siempre este espacio. Muchas gracias.
Bajo esta voluntad y ese principio de no dejar a nadie atrás, bueno, extendemos esta invitación para que nos conectemos con los temas de inclusión. Juan, estos son y serán siempre tus micrófonos. Quédate con nosotros en el programa y te invito a conocer un poco más de energía y eficiencia energética y cómo se conecta con los ODS, a quienes tenemos como grandes invitados al ingeniero Mauricio López, vicepresidente de Andesco, y al director de Ecommunity, Carlos Alejandro Cubides. ¿Cómo están?
Bien, Ángela, gracias por la invitación.
Hola, Angelita, muchas gracias. A Pacto Global, a Universidad de Rosario, muchas gracias por la invitación.
Carlos, ¿desde dónde estás conectado hoy?
En este momento estoy en Sogamoso, estaba ahorita en una reunión con algunos gobiernos locales, ajustando precisamente la entrega mañana de unas ecoestufas para los municipios de la región funcional.
Bueno, les cuento, Carlos Cubides ha liderado varios proyectos, entre ellos el programa Urban Leads, estrategia colectiva de Global Covenant of Mayors, región funcional y territorial de cambio climático y el proyecto Ecoestufas. Aquí específicamente la región funcional y territorial de cambio climático habla sobre el liderazgo de varios municipios en el departamento de Boyacá para poder conectar la gestión de los líderes políticos, de los líderes administrativos en una apuesta coherente con el cambio climático. ¿Nos puedes hablar un poquito más de este, de la región funcional?
Claro, Angelita. Mira, precisamente hoy hace dos años, el 25 de febrero de 2019, se constituyó la Región Funcional Territorial de Cambio Climático, que es una alianza de 8 gobiernos locales, todos de sexta categoría, municipios pequeñitos, pero con mucha voluntad política y con mucho ánimo de destacarse por estos temas ambientales. Estos municipios que en el departamento de Boyacá son Topa, Gamón, Guamongui, Gámeza, Floresta, Corrales, Guzmansá y Beteitia. Son 8 gobiernos locales que, al ser de sexta categoría, pues tienen en su presupuesto recursos muy limitados, sin embargo, pues tienen grandes riquezas naturales. Y es así como nosotros, desde la Fundación Ecommunity, decidimos crear una alianza y ver cómo el cambio climático como una oportunidad y no como, o como un problema. Lo vimos como una oportunidad precisamente para crear estas alianzas, para poder apalancar recursos y para desarrollar estos proyectos de eficiencia energética. Gracias a Dios, pues nos ha ido muy bien con el tema de los organismos de cooperación internacional. Hemos podido desarrollar en el municipio de Tópaga, la institución educativa Carlos Julio Maña va a ser la primera institución educativa de Boyacá que va a tener su matriz energética completamente suministrada a través de energías fotovoltaicas, o sea, a través de soluciones solares. Y el proyecto de las ecoestufas es un proyecto muy bonito que pretende beneficiar a 1.600 familias de las partes rurales de la región funcional. El año pasado hicimos el inventario de gases de efecto invernadero y nos dimos cuenta que hay unas emisiones asociadas al cambio en el uso del suelo por la deforestación. Entonces, estas ecoestufas lo que pretenden es, uno, lo más importante, mejorar la calidad de vida de las personas, pero darles la posibilidad de que tengan otro energético diferente a los bosques nativos. Entonces, tiene dos componentes, de reducción de emisión por el lado del consumo de biomasa y otro componente que tiene que ver con la deforestación, las emisiones generadas por el cambio en el uso del suelo y la deforestación.
¿Y cómo es que se conecta eso con los objetivos de desarrollo sostenible? Yo tengo identificado el ODS-7, energías asequibles, y el ODS-13, acción por el clima, pero para eso está el ingeniero Mauricio López, quien nos va a conectar y nos va a dar el abrebocas de cómo esta gestión que se está haciendo desde la región funcional, y después nuestro segundo invitado, que es Jorge Zuluaga, se conecta con esta apuesta por los ODS. Doctor López, ingeniero.
Gracias, Ángela. Por supuesto, cuando estaba hablando de energía, no podemos sino comentar que está claramente establecido en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7, garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Y ahí hay un reto muy grande. Y como este programa de hoy está muy ligado a la eficiencia energética, la meta número 3 de este objetivo 7 dice que hay que duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética. Adicionalmente, como usted lo mencionó, Ángela, el cambio climático es la mayor amenaza para la vida en el planeta y para el planeta mismo. Y el ODS 13, Acción por el Clima, dice y se define como adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Y hay una meta fundamental que es la 13.3, donde dice mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional en relación con la mitigación del cambio climático, la adaptación a ese cambio climático, la reducción de los efectos y tener alertas tempranas. Entonces, ¿qué sucede? Estos dos objetivos clarísimos están relacionados con energía y cambio climático. Si uno hace doble clic, está relacionado con los otros 15 objetivos de desarrollo sostenible. Bill Gates, en un reciente libro, ¿Cómo parar el cambio climático? Muy interesante. Empieza el escrito diciendo de 50.000 a cero. ¿Qué significa eso de 50.000 a cero? De 50.000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, perdón, de CO2, disculpen, que produce la humanidad en la normalidad, hay que bajar a cero. Y acabo de escuchar a Carlos Alejandro decir, nosotros hicimos un estudio de cálculo de huella de carbono y ya sabemos dónde estamos atacando el tema. A nivel macro, sin duda, como lo menciona Carlos, la desforestación y la reconversión de los suelos es uno de los agentes más impactantes del cambio climático, porque los bosques son sumideros de gases de efecto invernadero. Pero nosotros, cada uno de nosotros, tanto individualmente como institucionalmente, también tenemos que avanzar en conocer qué es lo que estamos produciendo nosotros para lograr tener huellas de carbono, porque es imposible no tenerlas, pero mitigarlas de una manera activa. Nosotros, en Impacto Global, hicimos un cálculo, nos lo hizo una startup española ganadora ahora de unos reconocimientos, nos entregaron en enero los resultados y nos dio 22 toneladitas. 22 toneladas no es nada versus 50.000 millones de toneladas. Pero Ángela, si sumamos la continuidad de las toneladas que cada uno de nosotros produce, podemos hacer un gran trabajo conjunto. Por eso la presencia de su invitado hoy, de Carlos, nos muestra cómo desde una región y de pequeños municipios como él mismo lo estableció, de municipios de categoría 6, para los que no conozcan en Colombia, los municipios de categoría 6 son los municipios más pequeñitos. Pero aquí hay un ejemplo, que es nuestro invitado, su invitado, Ángela, en este programa, Carlos Alejandro Cubillas. ¿Por qué? Porque él dijo, no podemos quedarnos en simplemente decir, somos pequeñitos y no hacemos nada. Y por eso él va a explicarle hoy a usted ahorita cómo avanzan fuertemente desde las pequeñas cosas, desde el estadio de su pueblo, de su región. Nos dio con mucho orgullo y lo aplaudo de las ecoestufas. Ángela, tenemos un invitado de lujo y por eso muchísimas gracias porque todas las personas que escuchan este programa tienen como referencia que estamos apostándole fuertemente a los objetivos de desarrollo sostenible y en particular hoy al objetivo 7, energía asequible no contaminante y al objetivo 13, acción por el clima. Creo que con esta pequeña conceptualización puesta en escena de los objetivos de desarrollo sostenibles, la palabra la tiene su invitado, Carlos Alejandro.
Gracias, ingeniero Mauricio López, por acompañarnos con ese contexto que es clave para entender cómo todo el trabajo de eficiencia energética se conecta y aporta a los objetivos de desarrollo sostenible con estos invitados en el programa de hoy. En el caso de Carlos Cubides, han desarrollado un proyecto de financiamiento o una propuesta de financiamiento que se está convirtiendo en un modelo para que puedan conseguirse recursos de instancias internacionales. Si es así, como entiendo, que usted nos puede ampliar un poquito más de esto, Carlos.
Sí, claro. Bueno, mira, primero, pues muchas gracias a las palabras del ingeniero, muy, muy amable, muy gentil. Eso nos exhorta a seguir trabajando. Este trabajo, pues realmente ha sido no solo trabajo de la fundación, sino el mérito también está en la voluntad política de los alcaldes. De ninguna manera se hubiera podido desarrollar si ellos no hubieran entendido en sus planes de desarrollo y en su óptica de ejecución territorial el cambio climático y la eficiencia energética. Entonces, definitivamente, la voluntad política es fundamental. Yo diría que es lo más importante. No importa el tamaño del municipio, no importa el presupuesto que se tenga, por algo se tiene que empezar, y si se empieza van a encontrar mil manos amigas. Entonces, la invitación a los territorios, a las empresas, midan su huella de carbono, es un ejercicio muy interesante para que sepan cuál es la realidad de la producción de sus organizaciones. Respecto al tema de financiamiento, realmente ha sido elaborado a través del ensayo y error en el municipio de Tópaga, que es como el que lidera este proceso. Nos hemos presentado a más, yo creo que a más de 100 convocatorias, de las cuales hemos tenido éxito en alrededor de 3. Ese bajo porcentaje pues nos ha enseñado que estábamos haciendo las cosas mal. Entonces, nosotros como país, realmente nuestras emisiones respecto al resto de otros países no son muy representativas. Sin embargo, todo el financiamiento climático necesariamente debe tener un componente de mitigación. Entonces, entendimos que los procesos de financiamiento, más allá de lo que uno requiere, pues tiene que presentarse con las expectativas que tienen los financiadores, pues que son los que tienen los recursos. En ese orden de ideas hemos entendido y hemos establecido unas entidades y unos procesos para el tipo de financiamiento que se requiere. Entonces, ya la tenemos, digamos, tenemos claro que si es con una participación con algún banco de inversión, pues esos proyectos deben tener algún rédito económico para que sean aprovechables. Por lo contrario, si es un proyecto en el que los recursos son condonables, como el tema de las estufas, pues debe tener un componente más dado hacia la adaptación y hacia el tema social. La transversalidad de los ODS es fundamental. Definitivamente, todas las agencias de cooperación en estos momentos están buscando pues, que los proyectos tengan un enfoque social claro, un enfoque ambiental claro y que tengan pues, capacidad económica. Nos dimos cuenta también que la transversalidad del discurso es fundamental. Por ejemplo, este tema de las ecoestufas tiene que ver con salud, tiene que ver con el empoderamiento de la mujer, porque acá en Boyacá nuestras madres y nuestras abuelas son las que tradicionalmente tienen a su cargo las labores domésticas de la cocción de alimentos, y eso incluye conseguir la leña. Entonces vemos que las ecoestufas no solo tienen que ver con el cambio climático y con ciudades sostenibles, sino tienen que ver con salud, tienen que ver con el empoderamiento de la mujer, tienen que ver con inclusión, tienen que ver con ecosistemas terrestres, tienen que ver con alianzas para lograr estos objetivos, porque definitivamente, por ejemplo, para nosotros Pacto Global ha sido un aliado fundamental que nos ha permitido llegar a otras esferas y que se ha interesado mucha gente, y eso pues ha permitido apalancar los recursos y ha permitido crear una serie de sinergias muy interesantes. Entonces, realmente la invitación es que vean el cambio climático como una oportunidad para replantearse los procesos, para replantear cómo se está ejecutando territorialmente o cómo es el modelo territorial que tienen las ciudades. Definitivamente una ciudad que no tiene en cuenta la sostenibilidad no es una ciudad competitiva y va a perder, se va a ver relegada con el paso del tiempo. Entonces, si nosotros como municipios pequeños, pero con mucha voluntad política, mucho amor por nuestro territorio, mucho apropiación de las costumbres, porque eso también ha sido fundamental, lo podemos hacer, lo puede hacer cualquiera. Entonces, la invitación es que trabajemos Hay muchas instituciones que nos pueden ayudar, está el Pacto Global de Alcaldes, está el Ministerio de Medio Ambiente, Planeación Nacional, cada corporación tiene unos proyectos muy interesantes. No nos dé miedo preguntar, desde el empoderamiento comunitario también es fundamental, digamos que ese también ha sido el éxito del proceso, que la comunidad ha estado muy vinculada y las soluciones han partido de las comunidades. Entonces, nuevamente, muchas gracias y la invitación es que sigan trabajando y vean el cambio climático como una oportunidad para repensar los territorios.
Carlos, yo los conozco a ustedes desde hace más de un año. Hace más de un año, antes del cambio de administración en el país, de alcaldes, ustedes acaban de recibir unos reconocimientos en Europa por el trabajo realizado con todo el tema de community en toda esta alianza que hay con las alcaldías. ¿Cómo logra mantenerse un proyecto de esta manera ahí en el cambio de alcaldías? ¿Cómo lo lograron ustedes para mantenerse empoderados y que no fuera como un borrón y cuenta nueva cuando hay un nuevo líder administrativo en este municipio o en los municipios que ustedes están vinculados?
Mira, el empoderamiento comunitario fue fundamental. Digamos que el éxito del proyecto ha sido que los actores claves en la formulación de nuestra política pública de cambio climático en estos municipios se ha trabajado de la mano de las comunidades. Eso hace que cuando haya un cambio de gobierno sean las mismas comunidades las que exijan que los procesos que han sido reconocidos y que han tenido beneficios para las comunidades, pues que sigan adelante. Y es así como este año, el año pasado, se ratificó la región funcional. Entonces la región funcional fue concebida hace 2 años, el 25 de febrero del 2019, y el año pasado fue ratificada por los alcaldes que entraron. Entonces eso dice mucho del trabajo que se hizo, y pues ellos también ven dentro de las posibilidades de financiamiento que tiene la región funcional, pues cómo lograr algunos de los objetivos que tienen en sus planes de desarrollo. No ha sido fácil, pero digamos que la voluntad, como te digo, la voluntad política ha sido fundamental y el empoderamiento comunitario. Y sobre todo, pues los resultados que se han mostrado, porque sin resultados sería muy difícil que las administraciones creyeran en los proyectos.
¿Qué otras iniciativas están trabajando, además del tema de ecoestufas, que podamos comentarle a los oyentes? ¿Y qué se viene? ¿Están ustedes solamente vinculados en el departamento de Boyacá o ya pueden acompañar procesos en otros municipios?
El año pasado, que pues fue un año duro para todos, para nosotros fue paradójico, porque fue muy bueno en términos laborales. En este momento ya estamos llegando al departamento de Casanare y a Cundinamarca, incluso hay algunos acercamientos con Antioquia. Nos ha abierto las puertas y ha generado un sinnúmero de iniciativas que antes, por ejemplo, no teníamos en cuenta. En este momento, la ciudad de Sogamoso es una meca, por así decirlo, de la religión muisca. Era, de alguna manera, el bastión religioso para nuestra cosmovisión muisca. Y este año estamos tratando de incorporar medidas relacionadas con la adaptación al cambio climático que vienen de conocimiento precolombino. Ha sido un reto porque definitivamente no hay información de eso. Esta semana tuvimos una reunión con la directora del museo aquí en Sogamoso y hemos explorado, digamos, nos dimos cuenta que definitivamente las soluciones están en la comunidad y muchas de esas soluciones, por ejemplo, que vimos en la adaptación al cambio climático lo daban los campesinos y nos dimos cuenta que eso venía de tiempo atrás y nos dimos cuenta que tan atrás es que es precolombino, o sea, son medidas diseñadas por nuestros ancestros y que han dado soluciones en nuestro territorio con las características que tenemos. Entonces, si bien es muy importante tener la ciencia como un aliado fundamental, es también muy importante tener este conocimiento ancestral, no desecharlo, sino tenerlo de la mano. Entonces, en este momento estamos diseñando esas políticas, esas medidas de adaptación y de mitigación, pero relacionadas con este enfoque precolombino. También estamos desarrollando algunos proyectos fotovoltaicos, estamos buscando la posibilidad de que ya no sean ecoestufas, sino que sean estufas solares, que tengan cero emisiones, pero digamos que todavía se está explorando un poco la tecnología y los aliados que tendremos este año. Estamos desarrollando también un proyecto muy interesante que tiene mucho que ver con ustedes, que es Aulas ODS, en el que les llevamos a los niños todo este conocimiento y escogemos un embajador climático y se hace un trabajo muy, muy bonito desde los cursos más bajitos de los niños en esta región funcional. Otro proyecto muy importante que se me olvidaba contarles es un programa de radio que queremos sacar para comunicar efectivamente el cambio climático en comunidades campesinas, que Pacto Global pues, nos está asesorando en el manejo de radio muy, muy gentilmente, y esperamos...
Sin duda.
Esperamos este semestre poder ya tener nuestro primer piloto. Hemos explorado diferentes emisoras, realmente a partir de la capacitación que tuvimos la vez pasada, nos han surgido mil alianzas. Entonces definitivamente instituciones y organismos como Pacto Global son fundamentales porque son los que amalgaman toda esta serie de acciones que se llevan en territorio. Entonces muchas gracias de nuevo por tenernos en cuenta, nosotros somos sus fans, sus agradecidos, ustedes acá son
los
de nuestro territorio, los esperamos, no nos cansamos de invitarlos. Y muchas, muchas gracias de verdad por esa visualización que hacen del trabajo en el territorio.
No, Ángela, ¿puedo hacerle una pregunta a Carlos?
Sí, señor.
Carlos, ¿cómo ha sido el desempeño de los docentes? Porque en la piedra angular de la educación hay dos puntas. Una, por supuesto, los estudiantes con sus familias, donde los jóvenes están mucho más posibilitados de ser permeados positivamente con estos temas de sostenibilidad. Los docentes, ¿cómo les ha ido? Que nos cuente usted esta experiencia.
Mira, ingeniero, específicamente te voy a hablar de la experiencia de la institución educativa Carlos Julio Maña, que es donde el municipio de Tópaca logró llevar pues esta solución fotovoltaica. De la mano del rector surgió un proyecto que es un hijo de Let's Lab, que para mí fue visionario y todavía pues lo admiro y lo valoro mucho, que es el primer laboratorio solar fotovoltaico para los estudiantes de 10º y 11. Digamos que él participó activamente en las mesas de trabajo y diga, venga, si le sobra una platica, ¿por qué no? Nuestro colegio es técnico, tiene la especialidad de electricidad, ¿por qué no metemos este enfoque de energías alternativas? Digamos que nosotros, ni siquiera los consultores internacionales que trajeron, ni ICLEI, ni el Pacto de los Alcaldes lo hayamos visibilizado, porque es algo que él estando en su entorno lo tenía muy claro, y dijo, bueno, acá es el momento de sacarlo, y surgió esta iniciativa, que esperamos que sea como, pues, guardando las diferencias, algo muy similar, algo didáctico como es Maloca, en el que los estudiantes puedan venir, puedan interactuar, puedan saber qué es un panel solar, cuánta energía requiere, qué se puede hacer con eso, porque definitivamente, si no estamos a la vanguardia, nos estamos quedando relegados en el territorio. Entonces, los docentes han tenido, digamos, en este caso específico, un actuar que pues, me deja asombrado y hay que resaltar esa labor de este colegio. Por el lado del tema del programa radial, también ha estado muy vinculado el cuerpo docente, digamos que gozamos en estos municipios del empoderamiento comunitario y entre ellos de los profesores. Entonces, han sido unos aliados del proceso muy interesantes.
Y así, cuando se vincula academia o es educación, doctor López, comunidad, estamos impactando a otros ODS, ¿no? Es increíble.
Sí, es el doble clic. Aprendémonos, Ángela María y oyentes, que un ODS, que sea en este caso el ODS 7 de energía y el ODS 13 de acción por el clima, primer clic. Pues recuerde que en los computadores, para avanzar, hay que a veces hacer el doble clic. Y el doble clic, automáticamente todo está vinculado con todo. Obviamente unos más, unos menos, como todo. Pero como usted lo menciona, Ana María, yo siento que este programa nos ayuda a ese doble clic. Al clic uno, como el que acaba de exponer Juan Andrade en los temas de inclusión, quizá, como Carlos que nos pone ahora el clic uno del tema de energía y cambio climático. Y si uno hace doble clic, todo se aparece, Ángela. Todo se aparece, es una bendición. Por lo tanto, este programa ayuda a eso, ¿no? A un conocimiento, a veces con angustias porque el tiempo no nos alcanza o porque los oyentes están en otras cosas del día a día. Pero siempre que tengamos escuchas para tener, lo logramos. Lo logramos. Y sabe que en Pacto Global tenemos una frase muy clara: uno más uno no es dos. Uno más uno es mucho más que dos. Y eso es lo que estamos haciendo hoy con este programa maravilloso de Planeta Sostenible en la plataforma de U Rosario Radio. Entonces, okay, en ese orden de ideas y con el apoyo que usted le está dando, usted como persona, pero también institucionalmente como Pacto Global, a estas iniciativas de las radios comunitarias en la zona donde está trabajando Carlos Alejandro, primero felicitación especial a usted por ese empuje, esa convicción y ese dinamismo, y segundo a Carlos por exactamente lo mismo. Y entonces cuando se juntan dos, pues el resultado va a ser que van a aparecer continuamente más y más apoyos en ese ODS 17 de alianzas.
Ingeniero, una última intervención. De hecho, nosotros hemos tratado de ligar todos los ODS, los 17, solamente nos ha faltado el tema de océanos, pues porque nosotros somos un departamento andino, pero muy seguramente, hilando delgado, lo vamos a llegar a
argumentar. Si me permites ahí, Carlos, hay que decirles a ellos, porque igual nos pasó aquí en Bogotá con unos cursos que estamos haciendo para la Contraloría de Bogotá, que el ODS 14 de vida submarina está también ligado a nosotros, por dos razones muy claras. El cambio climático depende de los océanos. Y el fenómeno del niño y la niña también depende de los océanos también. O sea, cambio climático, el océano es un gran catalizador o un gran retardante.
De carbono.
Por supuesto, claramente. El océano, si las corrientes son cálidas o no, fenómeno de la niña y fenómeno del niño. Y nuestros ríos y quebradas, todos, sin excepción, van al océano. Sin excepción. Entonces, definitivamente, lo que nosotros contaminemos aquí con, por ejemplo, microplásticos, basuras, lo que fuere, automáticamente se va viendo relegado aguas abajo. Entonces, también hay que decir que el departamento de Boyacá tiene costa. Así de simple.
Y hay estadísticas de porcentajes de contaminación en los mares que llegan a partir de lo que ocurre, de nuestros comportamientos como ciudadanos en Bogotá, ¿sí? O sea, sí, definitivamente hay un impacto, porque es que somos un planeta redondo donde todo de alguna manera se conecta. Y yo quiero preguntarle a Carlos, si los oyentes quieren saber más de los proyectos que ustedes están liderando con la región funcional, con el community, ¿cómo lo pueden contactar?
Claro que sí, mira, nosotros tenemos una página, nuestra página web, www.communityorg.com. Nuestras redes sociales nos pueden conseguir como Community Fundación. Digamos, todas las preguntas que tengan, todas las inquietudes, aportes, son bienvenidos. Como lo decía bien el ingeniero el doctor López, esto se trata de crear sinergias, de crear alianzas entre más manos, pues más lejos vamos a llegar. Entonces, muchas gracias, como siempre, a ti, a Pacto Global, por la invitación, y estamos siempre dispuestos a venir cuando nos requiera.
El ingeniero López tenía una pregunta una invitación, entiendo, a los alcaldes del país.
Sí, no, yo siento, Carlos, que su ejemplo usted lo plantea diciendo, esto se puede a través de voluntad política. Sin eso, con certeza no avanzamos. También se requiere de persistencia de una ciudadanía exigente, una ciudadanía que demande estas acciones a sus gobernantes. Por supuesto, de una manera pacífica, de una manera informada, y creo que los proyectos sobreviven a partir de grandes convencimientos y continuos convencimientos. Entonces, la invitación a todos los alcaldes del país, especialmente a los de los municipios de categoría 6, porque son pequeños y dicen que soy pequeño y no hago nada, no. Por ahí está la mata del tema, por ahí está la raíz del tema. Y por supuesto, ni decir desde la gran capital hasta el municipio más pequeño y aislado del país. Recuerden, cualquier acción que nosotros hagamos en pro de combatir el cambio climático es una acción valiosa. ¿Sí? Así como, por ejemplo, en la María, saber dónde tenemos que disponer las pilas, las baterías, y no dejarlas ahí para botarlas en cualquier tema, es una acción valiosa. Ah, nos cuesta trabajo ir al centro respectivo a dejar, pero ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Así nos toca a todos, por ejemplo, Carlos, y a todos, eficiencia energética. Oiga, utilicemos, Colombia no es un país de grandes estaciones, entonces no es un país de grandes fríos ni de grandes calores, ¿no? Obviamente hay calor y hay muchas zonas, Puerto Boyacá, por ejemplo, pero nada que no se pueda solucionar con ventilación natural y con iluminación natural. Entonces, hombre, empecemos por ahí, con pequeñas acciones. Por ejemplo, no bote, hay una cosa que nos sucedió en el cálculo de la huella, no sé si a ustedes, el tema virtual. El tema virtual reduce, por supuesto, la huella, por supuesto, pero produce huella. No es neutro totalmente. Y, por ejemplo, nos indicaron, increíble, Ángela María, nos indicaron que guardar muchos correos es contraproducente. Guardar fotos en el computador o en el WhatsApp es contraproducente.
Doctor, ¿dónde se puede ver ese informe que usted nos está contando?
Ese informe es el nuestro que nos entregaron nosotros desde el 15 de enero y que hoy se hizo el lanzamiento en la mesa de Caring for Climate hoy, que era, por eso se sacó, se esperó hasta el lanzamiento hoy.
¿Y dónde lo pueden encontrar los oyentes?
Estamos, hoy lo vamos a mandar a usted, Ángela, para que pueda aparecer en la página web con la noticia respectiva.
Perfecto. Bueno, entonces, Carlos, Ingeniero López, muchísimas gracias. Quiero contarles, para cerrar esta primera etapa del programa, un invitado supremamente especial que conocimos en el High Festival de Cartagena. Y por eso toda esta magia de la eficiencia energética que la conecté con esa maravillosa película y por eso musicalicé este programa con todo el tema de Back to the Future. Y es Jorge Iván Zuluaga Callejas, quien es doctor y magíster de la Universidad de Antioquia, fundador y coordinador del pregrado en astronomía de la Universidad de Antioquia, quien ha recibido ya múltiples reconocimientos. Es el tercer colombiano en ser honrado, dándole su nombre a un pequeño planeta en el cinturón principal entre las órbitas de Marte y Júpiter. El profesor Jorge Zuluaga, conferencista del High Festival de Cartagena, nos acompañará en esta segunda parte del programa con una entrevista buenísima, buenísima. Espero que los oyentes se queden y la quieran y la escuchen, que habla de eficiencia energética y su conexión con la sostenibilidad. Gracias, profesor Jorge Iván Zuluaga, por estar en esta entrevista y muchas gracias a nuestros invitados por acompañarnos acá. Y Carlos Cubide, siempre esta será tu casa. Juan Andrade, siempre esta será tu casa. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Ángela, gracias a ustedes, doctor Lua.
Ahora vamos a escuchar la entrevista que le hicimos a Jorge Zuluaga. Bueno, profesor, muchas gracias por estar acá, profesor Jorge Zuluaga, en nuestro programa Planeta Sostenible. Para nosotros, en el marco del High Festival, que ha sido un escenario increíble para conocer esas propuestas alrededor de la sostenibilidad de muchos, muchos conferencistas que han entendido desde el High Festival que debe ser una de las apuestas clave para este año 2021. Profesor, la primera pregunta es, ¿por qué llega usted a involucrarse en este tema de las de la energía? ¿Sí?
Bueno, primero que todo, Ángela, gracias por invitarme para conversar con ustedes de este tema. Sí, estamos muy contentos de participar con este tema en particular en el High Festival. Yo soy físico de formación, trabajo en la Universidad de Antioquia y mi doctorado es en física de la que llaman altas energías. Y a través de ese doctorado yo conocí la física nuclear y me acerqué a la física nuclear, además de por mi propio interés como ciudadano en esta fuente de energía que está mitificada. Hay muchos mitos alrededor de la energía nuclear y hablo mucho en redes, me documento mucho y entonces por esa, digamos, manifestación de mis intereses y mi conocimiento del tema, fui contactado y terminé, digamos, conversando con ustedes de todos los temas de energía.
Profesor, frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es esta apuesta de Naciones Unidas por lograr unas metas para aportar, bueno, a la reducción del cambio climático, a no acabarnos nuestros recursos, a fortalecer temas de equidad de género, de pobreza, tenemos unos dos ODS muy interesantes, que está el ODS 12, Producción de Consumo Responsable, el 11, que es Ciudades y Comunidades Sostenibles, todo el tema de lo de ODS-7, que es energía asequible y no contaminante. Frente a los ODS, ¿cuáles son los retos que hay
frente para en el marco del tema de energía? O sea, ¿qué, cuáles son esos, sí, esos elementos retadores que hay que trabajar desde el ciudadano de a pie, pero también desde las organizaciones?
Bueno, yo pienso que un tema que es clave, hay dos temas claves para mí, y son el tema del acceso a la energía, el acceso a fuentes de energía, digamos, estables y también limpias, que es un tema súper importante para disminuir las desigualdades, porque así como hay desigualdades y pobreza económica, hay desigualdades y pobreza energética, ¿cierto? Y eso, y es muy importante. Hasta que no resolvamos esas desigualdades, no hacemos nada. Piensen en una cosa como la siguiente: resulta que todas las fuentes de energía producen, digamos, unos desechos materiales, y esos desechos materiales se distribuyen por algo que compartimos todos, es la atmósfera, los ríos, los océanos. ¿Qué sucede? Si resolvemos el problema del acceso a la energía limpia en un país, pero no lo hacemos en los países, digamos, del tercer mundo o en desarrollo, estamos haciendo nada, porque es que resulta que no hay fronteras en la atmósfera, no hay fronteras en los océanos. Y el problema es que la pobreza energética lleva a la gente a consumir o a obtener su energía de las fuentes más sucias, ¿correcto? Entonces, primero, el tema de resolver el problema de la desigualdad y la pobreza energética. El segundo problema que me parece súper importante es el problema de la eficiencia energética. Y cuando hablo de la eficiencia energética, no me refiero exclusivamente a que los que están produciendo energía lo hagan de la forma más eficiente, sino a los que estamos consumiendo esa energía. ¿Qué pasa, Ángela y todos? Resulta que se han calculado que en términos de desperdicio, de producción de basura, o sea, producción de sustancias, y en el tema de consumo energético, una persona de los Estados Unidos, vamos a tomar Estados Unidos como el país, digamos, industrializado, que tiene los más altos índices de desarrollo en términos energéticos, etcétera, puede producir alrededor de 20 veces más desechos y utilizar 20 veces más energía que una persona que vive en un país de África, por ejemplo, para tomar un caso. Entonces, ¿qué sucede? Eso es muy ineficiente. Entonces, mira, miremos a nosotros, Jorge, Zuluaga, Ángela, estamos consumiendo energía como por 20 personas de países del tercer mundo. Y lo peor, cada día queremos consumir más, porque los sueños de ascenso social de todos los humanos son hacia tener una vida como la de las personas de los países industrializados. Y tal vez no es por ahí. Por eso hablo de eficiencia energética personal. Pensemos en reducir un solo datico, un celular de última tecnología consume lo que un refrigerador, pero no porque la energía que consume el celular es la deseable de un refrigerador, sino porque detrás de un celular hay redes sociales, páginas web, y todo eso consume energía. Queremos todos tener uno y hasta dos, tres tabletas, celulares y dispositivos. Hay que pensar en eso.
Profesor, y también ese tema, bueno, del consumo de energía, pero también, y usted lo ha conectado con otros ODS, porque además hay un ejercicio ahí como de rebote, ¿sí? Es el tema de que una persona en Colombia que no tiene acceso a la energía, ¿sí? Comienza a corresponder menos en su entorno, ¿sí? Entonces también es un tema de equidad en este escenario.
Sí, por supuesto, exacto. Entonces, sí, lo que les decía, hay una desigualdad energética, y hay una desigualdad energética, y hay que trabajar por reducir esas desigualdades. Por ejemplo, los programas de los gobiernos, para hacer una transición a fuentes de energía limpias, son programas que en principio son para dárselos a todos los ciudadanos. No podemos, los que ya tenemos unas energías relativamente limpias porque vivimos no podemos oponernos a esos programas a través, por ejemplo, del voto o a través de apoyar, digamos, políticas que sean retardatarias en eso. Tenemos que luchar todos juntos para una igualdad energética también, ¿no? Y una equidad energética.
Y en ese proceso como de transición vienen diferentes opciones de energía. O sea, yo tengo en mi cabeza y por su conferencia, pues tres conceptos, la eólica, la solar y la nuclear. Pero ¿cuál sería la mejor? Pues, ¿hay más o cuál considera usted? Y también explicarle a los que nos están escuchando qué son esos tipos de energía, porque una vez dicen, no, la eólica o la nuclear, entonces, pero no, vamos más allá, entonces, ¿cómo explicamos eso también? En ese proceso de transición, ¿cuáles serían las mejores opciones? Pero además, ¿qué son?
Sí, ahí hay muchas variables por considerar, Ángela, y es un problema muy complejo. Yo diría que empecemos por eso. Empecemos por reconocer que no estamos hablando de un problema sencillo. Yo como físico tengo una visión sencilla del mundo porque he aprendido, y eso es lo que trato de divulgar en mis charlas, etcétera, he aprendido que cuando se simplifica el mundo, uno entiende el fondo y al entender el fondo se puede, digamos, entender cosas un poco más complejas. Pero lo que hay por encima de esa cosa sencilla es sencillo, es relativamente simple. Y yo siempre le he insistido a la gente que piense en lo siguiente: el problema de la energía, el problema de las energías, de la limpieza, de su eficiencia, tiene que ver con el hecho que por cada kilovatio hora, que es la manera como medimos nosotros la cantidad de energía que consumimos, por cada kilovatio hora hay una salida de materia al ambiente. Y no es posible producir un kilovatio hora sin que haya algo de materia que sale al ambiente, y esa materia puede ser materia que nos hace daño. Lo que hay que fijarse cuando se piensa en cuáles son las alternativas es que por cada kilovatio hora salga en la mínima cantidad posible de materia. Entonces, como tú decías, hay muchas fuentes de energía. Los seres humanos somos muy creativos. Empezamos quemando madera, empezamos quemando animales o grasas de animales, y hoy en día, muchachos, estamos sacando energía de la física cuántica. La energía solar es básicamente aprovecharse de la física cuántica. Nadie lo piensa así, pero es de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? De todas las fuentes de energía que técnicamente hemos considerado, como tú lo dices, hay tres que son relativamente nuevas. Porque hay una que es renovable y que es muy poderosa, pero sabemos que tiene muchos problemas, que es la hidroeléctrica, que la utilizan países con una gran riqueza hídrica por ahora. El problema es el cambio global, el cambio climático puede amenazar, digamos, la hidroeléctrica. Entonces, como tú lo decías, la primera, la energía solar, listo. Entonces, tiene energía solar, energía cuántica, energía que viene de la luz del sol. ¿Cuáles son los desechos materiales? Piensen en los desechos materiales. El referente de desechos materiales es la energía de combustibles fósiles. El desecho de esa energía es CO2, mucho CO2. Bueno, la energía solar tiene desechos. Sí, sí tiene desechos por el proceso de fabricación y de desperdicio cuando hay que cambiar las celdas. Es mucho menor el número de desechos, pero hay desechos. Segunda, la energía eólica. La energía eólica, en este caso, se aprovecha del viento, de los vientos, y tiene desechos materiales. Sí, también tiene desechos materiales, la fabricación, etcétera. Pero hay un problema con estas dos, y es lo siguiente: las dos fuentes de energía, tanto la eólica como la solar, son intermitentes. ¿Y eso qué significa? Que cuando se va el sol o cuando es de noche, para mantener la energía continua, y aquí hay que dar un dato muy bacano, Angelilla, y es que cada segundo la energía que estás consumiendo está siendo producida en ese momento. Si no hay sol, tiene que entrar una fuente de energía alternativa, una fuente de energía que soporte la solar, y ahí viene un impacto muy grande de la energía solar y la energía eólica, y es la emisión de CO2, porque hay que quemar gas cuando no hay sol. Y la tercera, que tú la mencionaste, es la nuclear. Uno puede decir, ¿y la nuclear cuál es? ¿Produce energía? Sí, produce grandes cantidades, sí. ¿Y cuál es el desperdicio de material? ¿O cuál es la salida de materia? Sustancias radioactivas. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuántas sustancias radioactivas se producen en reactor nuclear por cada kilovatio hora? La proporción es increíble, increíble. Estamos hablando de una proporción de, por ejemplo, un millón. Es decir, se produce un millón más de residuos, digamos, materiales en los combustibles fósiles que en la energía nuclear. Son combustibles distintos, pero se producen un millón de veces menos. El problema de la energía nuclear, el problema es que es una energía centralizada, es que es una energía muy costosa y es una energía que está llena de imaginarios. Y bueno, querámoslo o no, para poder permitir que los gobiernos se metan en ciertas fuentes energéticas, hay que superar los imaginarios de los que elegimos esos gobiernos, pues, en los países democráticos.
Recuerdo, yo en estos días leía un artículo, no lo tengo muy preciso, pero cuando lo escucho, usted me apasiona y quiero aprender mucho de energía. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de la energía nuclear? En ese artículo decían que había unos países que estaban buscando dónde dejar los residuos de esas plantas nucleares. Entonces también se vuelve una situación de riesgo para el planeta.
Sí, efectivamente, los residuos nucleares son los que llamamos en Colombia, y espero que en muchos lugares de Latinoamérica, una papa caliente. Son una papa caliente. Pero, a ver, vamos a empezar por las proporciones. Los residuos de los de la quema de combustibles fósiles no son radioactivos, pero matan a 4 millones de personas al año. ¿Sí me entienden? Entonces, no hay que pensar en que la radioactividad es lo único que mata. El CO2, el hollín y todas las sustancias que generan en la combustión de recursos fósiles matan realmente. Bueno, ahora, ¿qué hacemos con estas sustancias radioactivas? Existe entonces, sí, como tú dices, esta preocupación, ¿dónde guardamos estas sustancias radiactivas? Se han creado proyectos para guardarlas en cavernas muy especialmente diseñadas en Europa, pero resulta que en este momento estamos en una transición, si nos dejan. Cuando digo nos dejan, eso suena como a paseo, suena como yo estuviera metido ahí. Si dejan a los investigadores en una transición hacia lo siguiente, póngame atención, el residuo de las plantas nucleares que hoy existen, que hay más de 400 en todo el mundo, podría ser el combustible de la siguiente generación de plantas nucleares. Piensa en un país como Colombia. Colombia, ¿cuándo va a soñar Colombia con tener un reactor nuclear? Puede darse que en 10 o 15 años, o 20 años si quieren, Colombia tenga el primer reactor nuclear de cuarta generación de Latinoamérica, voy a soñar, que usa combustible gastado de Francia. O sea, Francia gasta su combustible, se lo trae para Colombia y aquí se lo quemamos. ¿Va a haber restos? Claro que va a haber restos, pero van a ser restos mucho más manejables de los que hoy se producen en las plantas nucleares del mundo.
Qué buena mirada, profesor, de verdad. Muchísimas gracias. Y bueno, ya como para ir cerrando, profesor Jorge Zuluaga, ¿usted en qué está ahora? ¿Cuáles son los proyectos que está liderando? ¿Qué se viene ahora en todos estos temas de energía?
Bueno, yo en temas de energía, como les digo, pues tengo un enfoque de la física y de la divulgación. Yo lo que estoy ahora es en un proyecto como de difusión y de desmitificación de la energía nuclear, porque soy, como muchos de mis colegas, un verdadero, digamos, una persona optimista de que la energía nuclear podría resolver muchos de los problemas que tenemos hoy energéticos. Entonces, estoy trabajando en divulgación, estoy montando cursos, por ejemplo, si alguien está aquí, ahora que estamos en pandemia, es muy posible, cursos en el planetario de mi ciudad, que es la ciudad de Medellín, cursos de energía nuclear. Imagínense, usted dice, voy a hacerme un cursito por la noche de energía nuclear. ¿Cómo así? ¿No? ¿Para qué? Hombre, simplemente, no es para que monte un reactor nuclear ni para que haya traído un reactor nuclear. Básicamente es para que usted esté informado, para que el día de mañana, cuando llegue a su país, la idea de que hay que traer energía nuclear a mi país, usted ya al menos sepa, ¿cierto? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los verdaderos riesgos? Entonces estoy trabajando en eso y bueno, tratando de escribir, por ahí tengo ganas de escribir un librito que se llame Energía, como para hablar un poco desde la perspectiva de la física. Vamos a ver si sale todo eso. En redes sociales lo verán.
Listo, entonces si la gente quiere seguirlo, yo sé que usted tiene un Twitter, por favor cuéntenos el Twitter y sus otros canales para contactarlo, para conocer más de usted, para conocer de esos cursos de energía nuclear, que la verdad también para eso es este programa, para comenzar a abrir con información y contenidos de los que están haciendo y trabajando alrededor todos estos temas que están alrededor de la sostenibilidad del planeta.
Correcto, bueno, yo tengo una cuenta en Twitter, claro, es mi cuenta personal, entonces hablo de muchas cosas, es @ZuluagaJorge. Acabo de abrir una cuenta en TikTok, en donde estoy dando daticos, pildoritas ñoñas, también es ZuluagaJorge. Pero además quiero invitarlos a que sigan a una persona muy importante en Twitter, que se llama Operador Nuclear, que es el maestro de la divulgación en física nuclear en castellano a nivel mundial, Operador Nuclear. Y aquí en Colombia tenemos también un experto que es un divulgador muy bueno, un profesor universitario que se llama Santiago Ortega. Busquen también a Santiago. Esas son como mis recomendaciones en redes sociales ahora.
Bueno, y para cerrar, ¿cuáles son las recomendaciones para el ciudadano a pie? Porque es que muchos creemos que no, es que la responsabilidad es de la empresa de energía, es de la empresa de investigación científica. Yo no tengo nada que ver con sostenibilidad. Yo no tengo nada que ver con energía, o sea, eso no es para mí. Pero si lo hablamos y resolvemos el mundo en las conversaciones,
claro.
Es donde necesitamos inyectar como esa conciencia de nuestro rol como individuos. Entonces, ¿cuál podría ser su mensaje?
Tres. Primero, infórmense. Por favor, infórmense. La información es la clave. Ayer veía una conferencia de Harari y decía, la información es la clave, no es la globalización, es la información. Infórmense, por favor. Segundo, todo lo que todas las iniciativas que hayan de sostenibilidad, péguense en esas iniciativas. Hace poco yo me metí en la vaca loca y me compré un carro eléctrico. Yo dije, yo no puedo ser una persona que habla de energía y todavía está usando carros térmicos. Si pueden, compren un carro eléctrico. Es como comprar un apartamento, vale lo mismo, es muy costoso, pero ¿qué le vamos a hacer? Si usted necesita un apartamento, necesita un carro eléctrico. Y tercero, hay una cosa muy interesante, pilas con los proyectos de producción energética de usted mismo. Ahora, por ejemplo, hay unos grandes proyectos de producción energética solar en su propia casa, porque esa es una de las claves de la energía en el futuro, que la energía, la producción de energía esté distribuida. Usted puede instalar celdas solares en su finca, puede instalar celdas solares para las lámparas de su casa, puede instalar celdas solares en su terraza. Métanse en esos proyectos, véanlos como una responsabilidad inmediata.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.